de uno en uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera.
Questa lunga notte non sia nera più del nero, fatti grande dolce luna e riempi il cielo intero, e perché il suo sorriso possa ritornare ancora, splendi sole domattina come non hai fatto ancora. E per poi farle cantare.
Hemos comenzado con música a petición de nuestro invitado, Juan Luis Iborra. ¿Cómo estás? Un placer tenerte aquí.
Muy bien, emocionado ya escuchando estas canciones.
Bueno, las canciones que tú has elegido para esta charla. Comenzamos con Richard Cochante y este tema, Margarita.
Sí.
Este hombre que se fue a vivir a Roma, pero él era de familia italo-francesa y además yo creo que había nacido en Vietnam.
Sí, puede ser. Yo no sé mucho. Yo, Richard Cochante, me encanta su música porque soy muy italiano.
Eso, ahí quería yo llegar. Lo que pasa es que no quería definirle a Richard Cochante como cantante italiano porque me da que su familia era una mezcla multicultural.
Yo llegué a esta canción a través de Mina, que también la canta Mina, que la versión de Mina es impresionante. Pero después escuché la de Richard Cochante y me gustó. Es una canción que me emociona siempre, mucho, muchísimo. Y despierta en mí esa alma un poco italiana que tenemos, yo creo que todos los españoles. Y
así somos como primos hermanos.
Así como los italianos la tienen de España, nosotros la tenemos de.
Y mira que el personal masculino español se pone un poco celosete porque los italianos triunfan en las costas españolas en verano. Sí. Pero luego vamos allí, somos hermanos.
Sí, también triunfan los españoles allí.
Bueno, pues o sea, entonces es que se estamos, quejan. Eso lo sabes tú, cuéntame, porque tú no, has ido mucho a Italia.
Sí, he ido, no, pero sobre todo es verdad que sí, que tenemos esa cosa de los españoles que somos apasionados, bueno, los tópicos que yo me río porque no son así.
O sea, que a las italianas les gustan los españoles, sí. Y va a resultar que a las españolas nos gustan los italianos.
Sí, o sea, así es.
Perché Margherita è dolce, perché Margherita è vera, perché Margherita ama.
Mujeres italianas de armas tomar, como algunas a las que tú conoces bien, como la gran Rafaela Carrà. Esa también es nuestra.
Es nuestra también, sí. Sí, la conozco muy bien porque me he estado casi 4 años de mi vida trabajando prácticamente todos los días con la gran Rafaela. Me sorprendió, me hizo mucha gracia cuando de pronto conseguí este trabajo, porque yo de jovencito, con 14, 15 años, yo quería ser actor. Yo ahora soy de un pueblo de Alicante, y de pronto en la Plaza de Toros de Benidorm, en pleno verano, debían ser los años principios de los 70, o finales de los 60, principios de los 70, y de pronto me dijeron, viene Rafaela Carrà con una cosa que es un espectáculo musical fantástico. Y yo fui con mi madre, que no le apetecía nada, pero me llevó, porque yo debía tener 12 o 13 años, o 14, y me fui a ver a Rafaela Carrà, que me dejó impresionado, porque hacía un espectáculo un poco extraño, porque eran números de películas musicales, de Her, de Jesucristo Superstar, de tal. Ella siempre ha sido muy avanzada para la época. Y después, 15 años después, me presento a una prueba de guionista y me cogen. Y me tiró 3, casi 4 años. y sigo manteniendo una gran amistad con ella, sigo viéndola porque ella sigue, aunque no trabaja en España, ella se compró una casa en España, en Madrid concretamente, además es una gran enamorada de Madrid y sigue viniendo prácticamente 3 o 4 veces al año. De pronto se pasa aquí 10 días, 15 días y la sigo viendo y fue un trabajo muy bonito porque ella sabe mucho de tele y aprendí mucho con ella.
Vamos, es un animal de la comunicación,
es
Rafael
Acarra.
Se come.
Y claro, y cuando llegó esta segunda etapa donde yo trabajé con ella, hacía como 15 años que ya España había desaparecido de su vida, porque tuvo un momento, el momento Lázarov, el momento. Y decía, yo no conozco a nadie, solo conocía a Lola Flores. El país dice que había avanzado porque ya estaba impresionada. En el 90, en el 92, cuando vuelve a España, porque dice, el país ha cambiado mucho, aquí hay autopistas, hay. Todo eso no existía cuando ella se fue, en los 60, primeros de los 70. Y entonces nos preguntaba mucho por los artistas, para llevarle el programa, por tal. Y a veces intentábamos engañarla, porque por promoción intentábamos meterle a alguien. Pero es tan
no
lista.
Colaba.
¡No colaba! Este es divertido, este contará. Sí, sí, tal. Traerme una entrevista de Elvia antes. Si contesta esto, no creo que entre en el juego que queremos proponerle, no. Es muy, muy inteligente y sobre todo sabe el espectáculo, lo que es el espectáculo y lo que es la televisión, porque vamos, lo ha mamado desde muy jovencita.
Juan Luis Iborra, cineasta, dramaturgo, con muchos amigos en Italia, con producciones, con cosas, vamos, no voy a decir producciones, es que es tan complicado definir tu trabajo porque eres guionista, sí. Director... Entonces, es imposible que no coincidan varios espectáculos tuyos en cartel en España, en diferentes lugares, como sí. En este momento, que creo que podemos hablar de 4
de
aproximadamente,
4. Sí, sí.
E incluso que se estén viendo cosas en las que tú has trabajado de una manera u otra fuera de España, como sí. En este caso en Italia.
Sí, sí, sí. La verdad es que hay películas, que es que las películas, además, la duración en el tiempo, ahora por las televisiones, es larguísima, ¿no? Las películas tienen un tiempo determinado muy corto en lo que es en la tele, en el cine, en cuanto a las estrenes, pero después hay varios años
que
de pronto te dice un amigo que está en Italia, otro, acaban de pasar tu película en el canal tal y la he visto, ¿no? Y ahora, pues sí, tengo varias obras de teatro en Madrid y por provincias y bueno, y las películas ya. Bueno, pues siguen estando porque la última Enloquecida, es que yo soy muy madrileño para hacer películas, las ruedo casi todas, exceptuando Tiempos de Azúcar, que fue una película que era mía, que la rodé en mi tierra. Las demás han sido muy madrileñas.
Tiempos de Azúcar, en tu tierra. ¿Eres de un pueblecito? ¿Es
Alfaz
del Pi?
Alfaz del Pi, sí.
¿No me has dicho qué te ha parecido, Carlos?
Me ha parecido un buen chico.
¿Nada más?
Pues es agradable, es simpático.
¿Y?
Ángela, a quien le tiene que gustar es a ti.
Ya lo sé, pero tu opinión es muy importante.
Escuchábamos ahí a María Adánez, Tiempos de Azúcar, una película dirigida por ti, y también el guión tuyo con Susana Prieto. Háblame de esta película, que se te encienden los ojitos.
Sí, sí, porque es una película, yo creo que casi todo el mundo que se dedica a eso tiene una película que es muy personal. Uno escribe historias y escribe de aquí y de allá y coge las historias de los vecinos, de la calle y tal, pero siempre hay algo, uno al menos, y yo creo que en todas las carreras, que escribes de lo que tú has nacido, de los olores que recuerdas de la infancia, de tu cultura y de tu tierra, y en este caso Tiempos de Azúcar. Está condensado todo esto. Yo nací en una familia de pasteleros, de panaderos, viví en el pueblo hasta los 20 años, no me pasó, evidentemente, lo del protagonista, que se enamora de una niña que la ve nacer, pero sí es cierto que yo escribí una gran historia de amor, como un poco un homenaje a mis padres. La película está dedicada a mis padres, pero como un poco un homenaje a mi tierra, que a la que llevas dentro y siempre la llevas, aunque yo soy muy madrileño, siempre lo digo, yo adoro, no es que adoro, a mí me apasiona Madrid, yo vivo en Madrid desde los 20 años, y tengo 54, o sea que 55, o sea que Madrid para mí es todo, pero esos olores de la infancia, esos colores, esas historias que me contaban los vecinos, y yo lo resumí muy bien con Susana Prieto, que no es valenciana, pero que entendió muy bien todo lo que le contaba, y escribimos un gran melodrama, que no es fácil, porque en este país los melodramas no están bien vistos, y ahí escribimos una gran historia de amor a través de los tiempos, ¿no? y reflejamos los años en los que yo nací. Quiero decir que yo me homenajeé a mi tierra con todos esos recuerdos, colocándoles en la época en la que yo vivía allí, ¿no? Desde los 50 hasta los 80, la llegada del turismo, los 70, el cambio drástico de una ciudad, de un pueblecito rural a un pueblecito donde los turistas llegan y no solo traen dinero, sino traen consigo una nueva manera de vivir, unas libertades que aquí se desconocían. Yo creo que el Mediterráneo hemos sido muy unos privilegiados, porque esas libertades que, digamos, en el centro del país tardaron un poco más tiempo en llegar, allí las veíamos desde fuera con un poco de miedo, pero éramos conscientes de lo que en Europa se estaba haciendo y cómo vivía la gente. Y lo vivimos a través del turismo. Yo reconozco que mi pueblo era un pueblo muy, y lo recuerdo perfectamente, yo tenía un niño de 7-8 años y aquello era como Sicilia. Es verdad, eran pueblecitos muy como el de Cinema Paradiso. Y yo recuerdo esos primeros extranjeros que venían a instalarse, no eran extranjeros turistas solo, eran que venían a instalarse y con ellos venían la familia y se instalaban y creaban sus urbanizaciones, sus casas, y llegaban a la panadería y pedían pan negro. Claro que mi padre aquello le parecía pan negro, esto lo comíamos en la guerra.
En la guerra.
Y esto es horroroso, se negaba, pero de pronto era muy comerciante y dijo, bueno, si lo
pues
piden,
si hay que hacer pan
hay
negro,
que hacerlo
se hace
para
pan
vender.
Negro.
Y llegó el pan integral y nos llegó a nosotros antes que a otros. Y llegó las minifaldas antes que a otros. Y llegó muchas cosas que en Europa se veían con normalidad y aquí todavía no. Aquí teníamos que pasar esa transición. Y allí las tenía en la transición, cuando llegó la transición, las teníamos como un poco más asimiladas que en otras partes. Porque es verdad que se habían instalado y todo eso está contado en Tiempos de Azúcar.
Del mantel. Ya sé que te traté bastante mal.
Vamos salpicando esta charla con Juan Luis Iborra con las canciones que tú has traído. Antes escuchábamos algo de música de Luis Ibars, de la banda sonora de Tiempos de Azúcar. Ahora escuchamos a Fito Páez. Un vestido y un amor, aunque la canción es conocida como Te Vi.
Te Vi, sí. Yo, la verdad es que esta canción a mí me marca una etapa en Madrid.
¿Esto ya es a partir de los 20, cuando ya te has venido
sí,
aquí?
Sí, sí, esta canción es ya de los 20, ya soy un jovencito.
Ya hemos pasado la infancia en
y la pubertad. Sí, esta canción es de mis primeros años en Madrid, de los primeros amigos, las primeras cenas en casas, en pisos compartidos por muchos estudiantes con la misma ilusión, que era, yo quería ser actor. Me vine aquí.
Tú estudiaste interpretación, antes lo has dicho, ¿yo? Cuando ibas a ver a Rafael Acarra,
sí, que
te llevó tu madre, pero tú de hecho te formas de entrada en la interpretación. Ese era tu camino hasta que se cruza la escritura.
La escritura, pero yo quería ser actor y en esa época, esta canción es de la época de...
Hiciste tus pinitos.
Hice mis pinitos, además con muy pocas cosas, pero... con grandes de la interpretación, porque hice una obra de teatro y yo tenía 4 frases o 5, era mi primer papel, pero lo dirigía Fernando Fernán Gómez, en una función escrita por
¿qué
él?
¿Qué responsabilidad?
Sí, y después esta misma función, que estuvimos medio año en un teatro en Madrid, en el teatro entonces se llamaba Nuevo Progreso, que estaba en Tirso Molina, ahora es el Nuevo Apolo, y después salimos de gira y falló el que hacía de conde. Yo era un paje, pero era una función de época.
Y te ascendieron.
Me ascendió al conde. Y me decía, Iborra, tú haz de conde. Y yo digo, ¿cuándo ensayamos, don Fernando? Y me dice, ¿qué vamos a ensayar? No hemos ensayado ya 3 meses, te sabes el papel de memoria. Ven un día a mi casa, me lo pasas. Y de gira. Y así hice El Rey Ordaz y su infamia. Pero pronto entonces no había televisiones privadas, había mucho menos trabajo para los actores, bastante menos que ahora, muchísimo menos. Y yo siempre he sido una persona muy inquieta.
Mira que se quejan los actores.
Sí, sí, pero bueno, entonces fíjate.
Claro.
Una televisión única y como mucho Televisión Española tenía una serie. Los Gozos y las Sombras, un año. Fortunato y Jacinto, otro. O sea que había una serie al año. Y después el teatro, evidentemente, sí. Pero, y bueno, como era muy inquieto, empecé a escribir porque siempre me había gustado, porque yo en mi pueblo sí es cierto que tenía un grupo de teatro y escribía y hacía adaptaciones y que todo aquello que pensaba que no me iba a servir nunca de nada, que es tener esa actividad cultural que uno se tiene en los pueblos y tal. Por eso yo defiendo mucho que en los pueblos haya esos grupos de teatro, esas asociaciones culturales. Pues todo eso me sirvió mucho después, porque yo trabajé mucho allí. Hacía cosas, pero no sabía por qué las hacía ni
pero
por qué.
Pero todo formaba parte de ese aprendizaje.
Eso es, sí.
Las luces siempre encienden en el alma, y cuando me pierdo en la ciudad, vos ya sabes comprender. Es solo un rato, no más. Tendría que llorar o salir a matar. Te vi, y yo no buscaba a nadie, y te vi, y yo no buscaba a nadie, y te vi.
Juan Luis Iborra, esa infancia, esa juventud, esos primeros pasos en la interpretación, esa vocación tuya como actor, y empiezas a escribir y ahí es nada, porque aparte del amplio palmarés que tienes de premios, pues eres responsable de guiones de películas de éxito como Boca a Boca, De que se ríen las mujeres, Todos los hombres sois iguales, Porque lo llaman amor cuando quieren decir sexo. Has dirigido, escrito series de televisión, teatro, como hemos dicho. ¡Uf! ¡Madre mía! Sí, estás detrás de la mayor parte de los éxitos, sobre todo del cine español, de una manera u otra.
Sí, sobre todo una época, la verdad es que las películas hacíamos una detrás de otra, porque todas tenían éxito, entonces claro, los productores a escribir la siguiente. No, sí, viví una etapa, creo que soy un privilegiado y he tenido mucha suerte. Me lo he currado mucho. Y además no me ha importado currar en todo lo aquello que tuviera que ver con el guión, que hay mucha gente que quiere ser guionista y solo quiere ser esa cosa de cine. Yo hasta llegar ahí, llegué a ser casi hasta guionista de la Vuelta Ciclista a España, porque me llamaron un día de Televisión Española y me dicen, ¿quieres ser ido? ¿Cómo es eso de ser guionista? No, es que hay un espectáculo en cada pueblo cuando se llega. Y entonces ser de... Pero yo hice en televisión todo lo que me dieron, todo lo que me ofrecieron, y lo recomiendo a la gente que quiere ser guionista. Y después llegó el cine, y el cine fue un gran regalo, porque es como la mayor expresión de tal. Y después de escribir llegó otro regalo que yo nunca pensé que podía ser, que era dirigir.
En los 90, ¿no? En tu primera 90. Película era Amor de Hombre, la primera que dirigiste en el 97.
Y eso fue un regalo porque no lo pensábamos, pero explicábamos tanto la película al productor que el productor dijo...
Venga, dirígela, que me estás poniendo la cabeza loca.
Y entonces eso fue un regalo porque jamás pensé. Y después el teatro fue otro regalo porque llegué al teatro también... En este caso por una actriz muy pesada, amiga, que me decía, si escribes mucho, pero no escribes teatro, ¿por qué no escribes para...? En esta profesión conoces a mucha gente, pero solo hay 4 o 5 que son muy amigos. Y en este caso tengo muy buenos amigos y de ellos 4 son actores. Y decía, escribe algo para nosotros y tal. Y yo, no, que es muy difícil, ¿cómo voy a escribir? Al final, como era muy amiga mía, que es Elisa Matilla, la actriz... R que R, y digo, bueno, voy a escribir algo. Y escribí junto con Antonio Albert Mentiras, Incienso y Mirra, con la suerte también, yo creo que estuvimos en el sitio.
Un éxito,
estuvimos 7 meses en un teatro en Madrid. Eso es, ahora mismo, ya
impensable.
Y 2 años de gira. Y a partir de ahí entró el teatro en mí, yo en él. Creo que entré en un momento muy bueno, como dice mi buen amigo Luis Merlo, dice, fuiste muy listo porque el momento de la tele empezaba un poco a ser difícil, el cine sobre todo.
Ojo, que en la tele dirigiste, creo que era la 5ª temporada de Aquí no hay quien viva.
De Aquí no hay quien viva dirigí la 3ª, 4ª y 5ª, sí.
Ah, fíjate.
Junto con Laura, que dijimos un capítulo
1. Que un exitazo, ¿no? También, exitazo. Ahí en aquella época, fíjate, con todo lo que has hecho, a que solo te preguntaban por Aquí no hay quien viva.
Entonces, tenía un primo, y yo llegaba a mi pueblo y tal, y yo digo, fíjate, ya he dirigido películas, he hecho guiones de las mejores películas, y de pronto en la entrevista era es el director de tenía familiares que
Te presentaban ya directamente como el director de
Aquí no hay quien viva. Y yo decía, anda, hay que... Me daba rabia a veces porque decía, por Dios, que yo he hecho muy... Pero sí, es que Aquí no hay quien viva fue un fenómeno. Yo recuerdo además de que hubo un capítulo que era mío, no sé si recuerdo si era mío de Laura, pero bueno, un capítulo que iba contra un Real Madrid-Barcelona.
Y ganasteis por goleada.
Y ganamos.
Ay, es nada.
A un Real Madrid-Barcelona, yo creo que
en
es
la audiencia.
En la audiencia, fue una serie bestial, sí.
Bueno, mucha comedia, Juan Luis. A mí la comedia me parece complicada, muy complicada.
Me parece lo más difícil.
Sí.
Y siempre digo que hay una frase que yo me repito mucho, que es, ¿qué estáis haciendo ahí? Yo digo, algo muy serio, comedia. Porque es dificilísimo y, de hecho, cuando escribí Tiempos de Azúcar disfruté porque era un melodrama. A mí me encantan los melodramas, no me dejan escribirlos. Yo escribo mucha comedia, en teatro estoy escribiendo mucha comedia, pero... Y sobre todo escribo mucho y dicen, eso yo no lo puedo decir yo, pero dicen la gente que me conoce y los críticos y eso, que escribo muy bien para mujeres.
Bueno,
los mejores personajes son los femeninos.
Te iba a preguntar, porque yo creo que te gustan, vamos, a lo mejor me equivoco, pero desde fuera veo mucho héroe cotidiano. O sea, son historias, personajes cercanos. Hablamos de humor, pero también a veces hay un cierto pozo de desencanto, efectivamente.
Sí.
Pero dentro de los héroes cotidianos yo casi que destacaría a las heroínas mujeres.
Sí.
Porque, bueno, por ejemplo, ese fabuloso monólogo que ha estado representando Beatriz Carvajal.
Y sigue por toda España, o sea que...
También tenemos Insatisfechas ahora con Belinda Washington, Miriam Díaz Aroca, en fin, yo creo que las mujeres... son muy importantes en tus historias.
Sí, la verdad sí. Después, cuando escribo, la primera función, que eran 6 personajes, Mentiras, Incienso y Mirra, que eran 3 hombres y 3 mujeres, todos los personajes estaban bien y los críticos, la verdad es que tuvimos buenas críticas, pero todos defendían mejor, decían que estaban mejor escritos y cerrar los 3 personajes femeninos. Debo conocer mejor ese universo.
El universo femenino. ¿En tu familia cuántos hermanos sois?
No, somos 2 hermanos, 3 hermanos.
O sea, que no es que te hayas criado en un matriarcado.
Es cierto que mi madre sigue viva.
Tu referente.
Mi referente y forma una parte muy importante de mi vida. Y es cierto que en Madrid mis mejores amigos del principio siempre han sido más mujeres que hombres. Los primeros años de vida, de cuando uno está fuera de su casa... que lo que a lo que te agarras es como otra familia que tú te vas creando, eran mujeres que, de hecho, de todo ese gran grupo que uno hace cuando llega a Madrid hace 30 y tantos años, solo quedan 2 y son 2 mujeres, o sea que...
También creo que dirigiste Sofocos, ahí el texto no era tuyo.
No, ahora no, en el primer Sofocos que hubo, no, ahora están ya por la 4ª versión de Sofocos, que ahora están a Bregón y tal, y el texto ya sí es mío. O sea que ahora mismo...
Insatisfechas, Sofocos...
Yo, el mundo de la mujer... Sí,
ya te has metido en nuestras vidas de lleno, nos conoces en todas las etapas.
Sí, porque la etapa de... Es la 4ª versión de Sofocos, la primera no la escribí yo, la dirigí, la segunda ya... Se cambiaron algunos sketches y entré. En la tercera ya eran todos míos y en la cuarta también. Con lo cual he dirigido 4 veces a 16 mujeres.
Pierdes tú la cuenta.
A 16 mujeres sofocadas, con lo cual la etapa de la menopausia podía escribir una tesis sobre ella. Sí.
En el caso de Insatisfechas, Belinda Washington y Miriam Díaz Aroca ya son un dúo cómplice, ya están consolidadas, ¿no? En cuanto al éxito, porque también ya estuvieron juntas en otra obra que habías escrito tú.
Sí, también ahí fue... Los actores a veces cuando quieren, Belinda y Miriam, que me conocían, insistían en que les escribiera algo para ellas, muy... Decía, no puedo porque estaba trabajando.
Que no me da tiempo.
Pero como ellas insistían, cada 3 o 4 meses llamaban, y una vez de una llamada de estas coincidió que no tenía nada. Igual, le escribo. Y con la suerte que terminamos de escribir, la escribí con Sonia Gómez, esta función. Me gusta escribir
también acompañados. También escribes con mujeres.
Mujeres, sí. Y me entiendo mejor, porque escribo con mujeres y con hombres. Y tengo que decir que a la hora de escribir así me entiendo. Porque a mí me gusta mucho tener un frontón donde tirar. La pelota y el otro que sea muy... Y
¿eso
mujer
para hacer comedia funciona?
Sí, funciona.
Porque puedes testar directamente.
Porque, claro, yo de pronto,
sketch.
¡Ay, qué idea tan bonita he tenido! ¿Qué tal? Y de pronto la cuentas y la cara de la otra persona, cuando te está escuchando, te lo dice todo.
Pero os lo pasaréis pipa, sí, ¿me estáis dando una envidia?
Sí, yo me... Es la clave. reírme, nosotros nos reímos mucho o lloramos, porque yo escribí con Sonia un guión que al final no se hizo sobre Rocío Dúrcal, y te juro que escribiendo las últimas secuencias y tal, era como los dos nos miramos y decíamos, nos estamos emocionando. Yo me río mucho porque yo necesito hacer voces, muy malas voces, algo muy mal, pero de pronto terminas la escena y dices, vamos a leerla, y tú haces esta voz y yo esta, este personaje y yo este, ¿no? Para ver si
lo interpretáis.
Un pelín. Y sobre todo cuando sueltas las ideas, lo más divertido es. Y entonces el otro te dice, ay, entonces si es, pasa esto, el otro, y vas enganchando sin darte cuenta, estás creando la historia, ¿no? Y con una mujer, yo en este caso ahora escribo mucho con Sonia Gómez, de hecho he hecho con ella, además me la llevé como prácticamente como ayudante en los Goya, porque hay una complicidad.
Bueno, también has hecho la gala de los Goya. Dime la verdad, Juan Luis, esto que te llamen para dirigir la gala de los Goya, ¿no es un poco marrón?
Pues para la gran mayoría es un poco marrón, yo soy un inconsciente y a mí, y a mí me gusta. Y este año disfruté mucho porque yo les convencí a todos y les decía, el número de arranque va a emocionar, la gente se va a poner de pie. Y me decían a Belén y Lolita, me decían, en una gala de estas la gente es muy fría de pie. Bueno, cuando yo pensaba que se pondrían de pie al final, pero cuando... No pasó jamás en los Goya, tener a 2.500 personas de pie durante casi 5 minutos aplaudiendo de verdad, pero enloquecidamente. De hecho, fue muy bonito si hubiéramos tenido una cámara dentro, porque los 30 que participaron, que salieron muchos actores, Resines, Cayetana, Guillén Cuervo, muchísimos a cantar ese Resistiré que hicimos, entraron llorando todos al patio butacas, pues se les había puesto al detrás del escenario. No, yo para mí ha sido un orgullo y una satisfacción poderlo hacer y espero, no sé, de momento es posible que el próximo año también esté ahí.
Entre el cielo y el suelo hay algo con tendencia a quedarse calvo de... tanto recordar. Y ese algo que soy yo mismo es un cuadro de bifrontismo que solo da una faz. La cara vista es un anuncio de señal. La cara oculta es la resulta de mi idea genial. Echarte, me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto olvidar 15.000 encantos, es mucha sensatez. Y no sé si seré sensato.
Estamos Juan Luis Iborra y yo emocionados con este tema de Mecano, me cuesta tanto olvidarte.
Oh,
¿qué recuerdos te trae hablando de,
pues
de,
me
de
recuerda
que cueste olvidar?
Esas días y días y días y días que no cambiabas el CD del...
El repeat con el mismo tema bucle.
Y llegabas a casa y decías, me toca llorar porque... evidentemente porque te habían dejado, porque te habían abandonado o simplemente porque estabas triste, y esa es una canción que cuando uno está triste y quiere llorar... Es perfecta. A mí me recuerda mucho esa época, me recuerda mucho a la época de mis primeros trabajos como guionista, porque llegué a televisión y nos dijeron, va a haber un programa de televisión y musical que queremos a unos guionistas para hacer las entradas, entradillas de los presentadores y tal. Hacernos una... Y lo que nos pidieron para entrar es hacernos una entradilla de presentación de Mecano, que acababa, había sacado su primer disco, de Rocío Jurado y de Miguel Bosé.
Vamos, hicimos, que te acuerdas al
acuerdo,
dedillo de
lo que
te encargan. Hicimos
unas presentaciones de, con todos ustedes, el último no sé qué tal, y era para presentar la canción, la de Nueva York, esta de fin de año en la Puerta del Sol, que es Un día en Nueva York, que es... Tan, tan, tarad, y a partir de ahí, esta canción, para llorar, pensar... Es muy, muy bonita, para mí es una de las mejores, la mejor canción de Mecano y una de las mejores de españolas que me gustan.
De uno en uno, en Onda Madrid.
Juan Luis Iborra, ¿y cómo te te apañas para trabajar en tantas cosas a la vez? Para no dispersarte.
Sí, ahora lo hago, intento, ahora lo hago mejor.
Es algo que has aprendido, sí, con los años.
Sobre todo con los años he aprendido que los sábados y domingos no se trabaja. Pues durante mucho tiempo he trabajado sábados y domingos, durante muchos años, ¿eh? Porque como me gustaba tanto esta profesión, dirigía la serie, acababa el viernes, pero sábado y domingo quedaba o escribía capítulos de otra cosa y tal. Ahora estoy más centrado en el teatro. Desde hace muy pocos días he empezado a escribir un guión de una posible película, con tiempo para hacerlo muy tranquilamente. Pero el teatro es cierto que te da, si no estás trabajando en la tele te quita todo el tiempo del mundo y más.
Claro, decir, tienes que ir al día, ¿no? Al día. Eso es un trabajo súper rápido.
Sí, son 15 de horas, 16 casi de estás metido. O sea que no tienes tiempo para nada. El teatro, tú escribes la función, los ensayos son 4 o 5 horas como mucho. El teatro me ha dado estos 3 últimos años, que aunque he hecho cosas de tele, varias, pero han sido muy puntuales, me ha dado mucha más tranquilidad y mucha mejor organización del tiempo y puedo vivir, disfruto de mi casa, de mis amigos, mucho más, porque durante años yo no podía ir a cenar un sábado con los amigos porque me dormía en las cenas. Y dije, bueno, pues fueron los años estos...
Con la chispa que tiene Juan Luis Iborra cuando escribe y en las escenas, qué aburrido es.
Sí, porque era... Pero bueno, creo que hice bien porque aproveché mucho esos años que todo el mundo tiene, los años dorados de su carrera, y esos años los aproveché muy bien. Y también tienes una edad que te lo puede permitir. Yo ahora sería incapaz de hacer lo que hacía. Yo llegué a empalmar varios días sin dormir y grababa en 2 series distintas.
Yo te quería preguntar, indagar más en cómo es la dinámica o la rutina de una serie. Tú has dirigido, pero también has sido guionista, sí, y director, por ejemplo, en A Tortas con la Vida. Sí. Uf, dirigir son muchas horas porque son muchas horas de rodaje, pero llevar un guión al día, porque yo imagino que, bueno, a lo mejor se escriben X capítulos de partida, pero eso va creciendo, la serie va día a día, y sobre todo las que están pegadas a la actualidad.
Y esa época, que aunque no han pasado muchos años... la diferencia de ahora es que entonces ahora los equipos de guionistas son muchos más.
Sí, porque si trabajan no, varias personas.
Porque si no es imposible. Varias son 8 y 10 y 12, pues si no es imposible. Porque la serie te va comiendo todo lo que tienes antes de empezar, que son guiones.
Y lo que decimos, los personajes acaban adquiriendo vida propia. ¿Cuántos hemos visto, por ejemplo, en Aquí no hay quien viva, cómo giraban las tramas? Porque cada personaje
el actor
adquiría,
da mucho. Sí. Y aquí no éramos tantos. Y aquí, pues eso, te digo, era la época de sábados y domingos. Lo que pasa es que yo soy muy disciplinado para el trabajo de escribir y tal, que hay gente que es, bueno, a ver si hoy me sale esto. No, yo es de 9 a tal.
Y
en estas horas,
nos
tenés que salir. Quiero decir, hay días que lo que escribes es regular, algunos días es malo, pero al día siguiente cuando lo revisas, pero es importantísimo escribir.
Lo enriqueces.
Lo enriqueces, lo tiras a la basura porque te sale algo muy rápido.
Pero ya no partes de cero.
No, que no puedes estar en el folio en blanco diciendo, ay, a ver, no. Porque además eso a mí me lo dijeron en unos cursos que hice guión, decía, ay, escribir, aunque después lo tiréis. Porque eso hace que el cerebro esté continuamente, y yo soy de los de tal, cuando son series, sobre todo. El teatro es un poco distinto, pero también escribo todos los días y además yo soy de tal hora, y no me paso. Y si en esa hora, y a esa hora tengo que tener tantos folios, puede ser uno más, uno menos, pero no. Si escribo 2 o 3 más, porque la cosa ha ido muy bien, al día siguiente yo mismo me regalo tiempo y me digo, ay, pues hoy podemos escribir una hora menos y nos vamos a comprar algo o nos vamos a tomar una caña. Hay que tener una disciplina, porque eso de que llega la musa, no.
Eso es lo de que la musa te tiene que pillar trabajando.
Pero y mucho, ¿no?
Y tú qué has hecho, pues eso, interpretar, escribir, dirigir, cine, televisión, teatro. ¿Con qué has disfrutado más hasta la fecha? ¿Qué es lo que más te llena? ¿O cada trabajo tiene lo suyo?
Yo creo que cada trabajo tiene lo suyo. La tele, apenas la tele la disfrutas después un poco viendo, pero la tele, el nivel de estrés que hay, que hay que grabar cada día tantas cosas, no lo disfrutas tanto. Yo me lo paso muy bien dirigiendo Aquí no hay quien viva y dirigiendo otras series, A Tortas con la Vida, etcétera. Pero no soy consciente del disfrute del momento. En el cine, aunque hay mucha tensión, es todo más lento. En el cine hay como... cada día se rueda muy poco. Ahí noté esa cosa de disfrutar lo que hay. Y en el teatro, que hace poco que he empezado, porque son hace 6 años, he notado como que de pronto... Se vuelve a lo más antiguo, porque eres tú solo. En el cine hay mucha gente que entra, en el teatro eres tú solo.
Juan Palomo.
Sí.
Yo me lo guiso, yo me lo como.
Si te equivocas tú. Pero en el cine yo tengo que reconocer que yo disfruto mucho en el cine, y en el teatro también, y en la tele también, pero no me doy cuenta de que estoy disfrutando, porque es...
No te da tiempo.
No hay tiempo a que eso...
Y cuando ves algo tuyo pasado, pues no sé, por ejemplo, cuando vuelves a ver una película de hace años... ¿Eres crítico? ¿Cómo te diviertes? Eso, ¿te sigues riendo?
Sí, soy muy pragmático. Entonces, de no crítico, yo creo que lo soy en el momento que está hecha. Pero después hay que aceptar lo que hay, y lo que hay es eso. Y después, años después, evidentemente muchos más, ¿no? Yo no suelo ver mucho, pero cuando las pasan por la tele, que continuamente las ves, a veces me gustan mucho más. Es curioso.
Porque ¿no? las puedes disfrutar.
Porque las ves desde otro lado ya... Y me ha pasado con alguna que de pronto digo que yo...
¿Y esto tan bueno lo he escrito yo?
Sí, y además, no, y no solo eso de escribir, digo, ¿cómo? Ahora mismo me plantean tener que grabar una carrera de caballos con no sé qué por el campo y digo, Dios mío, ¿esto? ¿Y cómo yo hago esto? ¿Dónde coloco la cámara? ¿Y qué hace? Y de pronto veo una serie...
¿Y te da la idea?
No,
que ya lo tienes hecho.
Que ya lo
has solucionado, y tú digo, ya lo habías resuelto.
¿Cómo hice yo esto? ¿Ah? Es que como a veces yo... Pues es mucho curro. Y a veces me sorprendo, sí.
Midnight, not a sound from the pavement. Has the moon lost her memory? She is smiling alone. In the lamplight, the withered leaves come.
Memory, Barbara Streisand, ahí es nada.
Sí, es mi... Varias actrices, uno tiene siempre muchas actrices mitificadas y esta es una de ellas. Barbara para mí es fantástica como actriz y como cantante, evidentemente. Y me da mucha rabia que todavía en mi vida no he podido ir a ver un concierto, aunque hace muy pocos, 2 años creo que estuvo en Londres, porque sabes que ella deja de cantar y está como 20 años sin cantar y después hace 4 conciertos. Y es estas cosas que dices, ¿qué todavía tienes en la vida por hacer? Pues ir a un concierto de Barbara Streisand, porque sé que lo disfrutaría mucho. Es una mujer muy especial y sus películas, en su interpretación, me parece que es una actriz de estas como me gustan a mí, que no es guapa pero es guapísima, que canta que te mueres y que transmite muchas cosas.
Bueno, imagínate lo que sería ver a Barbara Streisand interpretando un texto tuyo, porque tú has sido muy modesto y has dicho, ir a un concierto de ella.
Sí. Bueno, no, vamos.
¿Con quién te gustaría trabajar o a quién te gustaría ver en la piel de alguno de tus personajes?
Pues yo no soy mucho, pero vamos, actrices, digamos, porque españolas, he trabajado con... Yo toda mi vida había soñado con conocer a Concha Velasco y he podido trabajar ya 4 veces con ella. O sea, que las españolas creo que prácticamente he trabajado con... O han trabajado en textos que yo he escrito con muchísimas, con casi todas, ¿no? Puedes quedar alguna con... Pero no... Y de las internacionales es cierto que hay 3 actrices que me hubiera gustado, me encantaría, que es Shirley MacLaine, Barbara Streisand y Jane Fonda. Son además una época, son de mi época del cine, que ahora todo el mundo tiene otras más jovencitas y tal. Más que con hombres, posiblemente hay algunos, pero no, son más ellas, ¿ves? Vuelvo a las mujeres. A estas 3 mujeres me hubiera encantado, me encantaría que poderlas conocer y que pudieran trabajar en algo que haya escrito. Sí, sería fantástico, sería un regalo maravilloso. ¡Ay, no, una cuarta! Sofía Loren.
¡Hombre! Vamos, con Sofía ese amor
Loren,
que tienes por Italia.
Sofía Loren.
Que
Sofía
nos dejemos
Loren.
A la gran Sofía Loren en el tintero, no, súper atractiva.
Maravillosa, una mujer... A mí, y de pequeño, además, recuerdo que de pequeño a mí ya me impresionaba esas películas que hacía con Mastroianni. A mí ella ya había algo de ella que me...
Que te atraía.
Me atraía mucho.
Sí. A lo mejor sin pillar todavía, porque sí, eras muy niño, la esencia de lo que ella estaba interpretando.
Clarísimamente, ¿no? Pero,
pero
me atraía.
Era ella el magnetismo que tenía. Sí. Bueno, es que actrices italianas también hay algunas súper atractivas y de...
Hay muchas, con Claudia Cardinale, hay muchísimas más, pero Sofía es Sofía. La mamá.
Bueno, Juan Luis, te veo una apasionada de tu trabajo. Tú cuando eras niño, imagino que soñabas con ser actor.
Sí, soñaba con ser actor.
¿Pastelero o no?
No, nunca. Y sé hacer muy buenos pasteles.
¿Y te gustan los dulces?
Muchísimo, porque toda mi vida en mi casa no se ha comido otra cosa que los postres, que era como, cógelo de ahí, porque claro, mi madre...
Ya directamente lo cogías mostrador, del mostrador.
Y...
El desayuno,
dulces.
Juan Luis, cógete algo del mostrador. Claro. La merienda, cógete algo del mostrador.
Y de hecho soy muy exigente con
la repostería.
Con la repostería, claro. Mucho. Porque además era repostería muy casera, de muy de pueblo. Con lo cual yo en Madrid, como tengo muchos amigos, y me llaman para decir, ¿qué tarta tengo que comprar de no sé qué? Porque
el
sé
postre lo
que el hojaldre es en el riojano, las tartas de castaña es en otra. Voy... Tengo 5 o 6 pastelerías que están cada una en una punta de Madrid y para cada
una
cosa,
para una cosa. Para,
voy al pozo para esto, al otro para... Y me la sé y además recomiendo mucho yo cosas de pastelería porque yo no quiero cosas con adulcorantes y conservantes y esas cosas. Y en Madrid hay muy buena pastelería, pero tienes que...
Saber elegir.
El recorrido.
Y además, tú no tienes sobrepeso ni nada. Es decir,
bueno,
que esto de...
de barriga, pero
que esto de que si no se puede comer repostería, ¿no? Todo en su justa medida y que sea saludable.
Sí.
Bueno, pero cuando eras niño, entonces, en esa pastelería de tus padres, en Alfaz del Pi, ¿tú imaginabas que ibas a llegar a donde has llegado profesionalmente?
No,
y que ibas
nunca
a conocer a todas esas grandes actrices que Concha Velasco ya igual que te llamaba la atención, Sofía Loren en la televisión ya te habría llamado la atención.
Sí.
O Beatriz Carvajal, otras muchas.
Sí, o Ana Belén. Quiero decir, yo he sido un afortunado y siempre pensaba... Porque yo quería ser actor, pero creo que lo que quería ser era estar en este mundo. Quiero decir, porque yo en mi pueblo de pequeño jugaba... en escenarios y en esas cosas, hacer cosas, pero a dirigir, o sea que yo quería ser actor porque era lo que más fácil yo veía.
Lo que veías,
pero,
no sabías todo
lo que
había
detrás. Pero lo que yo quería era estar en este mundillo.
Entrar en el mundillo.
Y yo recuerdo que yo me iba a ver a Ana Belén también a Benidorm y era como... ¡Ah!
Bueno, Benidorm era la cuna de la cultura.
Claro,
del Levante
porque
español.
En verano los conciertos y todas esas cosas, y en mi pueblo es que está a 4 kilómetros. Y después llego a Madrid, hago un... Mi primer amigo, muy amigo, pues nada, me mintió durante 1 año y pico y de pronto un día me invita a cenar, a comer.
¿Te mintió?
Me mintió, no me dijo la verdad. Pero,
a ver, explícame esto.
Y pues tengo un amigo, conozco Madrid, a su novia y a él, y bueno, pues somos amigos, los primeros amigos que nos hacemos y tal. Y de pronto un día me dice, yo, postes de Ana Belén por toda mi casa aquí en Madrid, casa de estudiantes con todos los... Y de pronto un día me dice, ¿te quieres venir a ver una película? Que me había oído hablar. Sí, sí, pues mañana quedamos en el cine a las 4 de la tarde. Yo, ¿a las 4? Qué raro. Bueno, sí, vamos a las 4. Bueno. Llega a las 4, llega un taxi, se baja él y su hermana era Ana Belén.
¡Qué
y no
fuerte!
Me había dicho nada.
¡Qué momentazo!
Y de pronto es como... Eres,
y bueno, no dijiste Tierra Trágame
sí,
o algo.
Sí, no vi la
o sea,
película, además, Ana,
estaba
¿qué
nerviosito?
Tal? Ya me ha hablado mi hermano me ha hablado mucho de ti. Tal,
y tú encima, qué maja, ¿no?
Sí, encima me invitó al cine, claro, evidentemente. Nosotros éramos unos estudiantes que... Y fuimos a ver Vestida de Azul, una película de Jiménez Rico, que había triunfado en el Festival San Sebastián, y yo no vi la película.
De los nervios, de no los me nervios. Extraña, a mí me hubiera pasado
y
lo mismo.
Cuando salió, ella se fue en un taxi, y después él se quedó conmigo... Y yo digo, te voy a matar, ¿cómo lo has dicho? Y dice, no, es que ir diciendo esto. Dices que claro, es que llegué a tu casa cuando nos hacíamos amigos y dijimos amigos y veo un póster de Ana, un disco de Ana, todo es Ana. Y claro, y pronto uno que acabas de conocer y pues yo soy hermano, dice, pues no queda. Y yo, pero es que has esperado mucho, 1 año. Y dice, ya, pero como sabía que te iba a hacer mucha ilusión porque te la presentara, te la he presentado así.
Sentarnos y conversar. España, camisa blanca de mi esperanza, la
Ana Belén, gran actriz, cantante, también una mujer atractiva donde las haya con gran magnetismo.
Sí.
¿No te decepcionó, entiendo, en persona,
no,
cuando
nada,
la conociste?
Nada. Además era... No me decepcionó, al contrario, porque era como... Lo que pasa que era, claro, descubrí a la Ana de carne y hueso, a la Ana de la calle del oso, a Maripili, que como la llama a su familia, y de pronto era como que no me podía creer que eso me estaba pasando, porque además eso me pasó muy pronto en Madrid, quiero decir, acababa de llegar y hacía un año y pico, pues al año y pico de llegar a Madrid, yo todavía no había escrito, yo quería seguir siendo actor, y yo, o sea que a ella, mi amistad con ella viene de hace mucho. Ahora lo último que he hecho con ella, que ha sido la gala de los Goya, sigue teniendo ese magnetismo. Estábamos ensayando en ese sitio, que es un poco inhóspito porque cuando hay cámaras hay de todo, y de pronto salía ella a cantar ese acompáñame y hacía así con la mano, extendía la mano, me decía el presidente de la academia, dice, no me puedo creer, es que ya se me pone el... con nada hace que tiene un magnetismo muy especial. Mira, y aprovecho desde aquí para decirle, agradecerle muchísimo que colaborara este gran numerazo que yo hice, porque tenía que ser ella. Y he elegido esta canción porque es una de las canciones que me hacen pensar mucho. Es describe mucho también la época que yo llego a Madrid, esa transición, esa gran ilusión, esa España que se une. Y la he elegido porque como no estamos en estos momentos un poco de... Yo creo que es un poema de Blas de Otero que versionó Víctor, y es una de las canciones que a veces cuando voy a conciertos, cuando la canta, dice, piensa, si sabe que estoy,
dice, te la dedica.
Porque sé que te gusta mucho, ¿no? Sí, es un personaje, creo que importantísimo, de los que yo soñaba, junto con Concha, y lo he conocido, o sea que tengo que estar muy, muy agradecido a la vida.
¿Sabes una cosa, Juan Luis? Yo estoy aquí charlando contigo y hay una cosa que creo que evidencias, que es tu ilusión.
Sí.
Con tantos años en esta profesión,
sí,
con tantas idas y venidas, con lo complicado que a veces hacemos todo en este país, sobre todo lo relacionado con la cultura.
Sí, es complicado, sí.
Y tú, yo no, creo, sí, que mantienes intacta, sí, esa ilusión de niño.
Mira, esas cosas que tú decías antes, lo del marrón de los Goya, el día del ensayo, pero no el ensayo de la gala, sino 3 semanas antes estuvimos en el Teatro Los Canal, nos dejaron una sala para ensayar, porque eran 30 personas que entraban y salían y había que ensayarlo mínimamente. Acabó el ensayo yo casi llorando, un ensayo muy frío y tal, y me dijeron, y eso yo digo, porque es, yo si no me ilusiono por las cosas...
No las haces.
No las hago, y yo tenía mucha ilusión en ese número, y además había hecho tal y como yo lo había pensado, que no, nunca pasa esto, porque hay mil cosas que se ponen por el camino, y yo tengo que tener mucha ilusión, y hago los Goya porque me ilusionan, si no me ilusionaran, no los haría, y hago las cosas. Y después es verdad que en tu carrera hay cosas que haces ya porque eres profesional y necesitas comer y tal, pero la gran mayoría de ellas las hago porque me hace muchísima ilusión y me hacen, cuando digo llorar de alegría, que emocionarme. Si no, esto no vale la pena.
Bueno, tú mismo has reconocido que cuando empiezas en esto no dices que no a
nada. Claro.
Eso también,
sí, sí,
a estas alturas, renegar
no,
de nada de lo que
no
has hecho. Pero sí entiendo que estás en una etapa de tu carrera en la que te puedes permitir elegir.
Ahora
ya
sí.
Por necesidad no. Eso es lo que tú has dicho. Es proyectos que te ilusionen.
Sí.
De cara al futuro, ¿hay algún deseo por cumplir?
No, deseo seguir. No es nada fácil seguir como está uno trabajando un poco más, un poco menos, pero seguir trabajando y siguiendo teniendo el apoyo de la profesión, porque a la hora de que uno escribe una función de teatro siempre escribe pensando en alguien y que te la lea, que te diga, vale, pues yo me meto en este proyecto, ¿no? Teniendo el apoyo de ellos.
Pero yo me imagino
hacer...
que para cualquiera de la profesión tiene
sí,
que ser un orgullo
es que
interpretar
tengo,
un texto
sí.
tuyo.
Y después Me gustaría volver a hacer una película, eso es difícil.
Que me has dicho que estás trabajando, que
estoy trabajando en un guión.
Pero ¿tú trabajas en el guión ahora mismo porque tienes esa idea y te apetece o ya sí. hay posibilidad?
No, 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 porque la idea siempre lo he hecho así, porque es la idea y me apetece contar esa historia. Lo paso, yo las cuento mucho por ahí. Me reúno a tomar un café y si hay un producto...
Y se lo vas dejando caer sí. a todo el mundo. Oye, sí, que estoy escribiendo un guión.
Lo hago siempre. Además me dicen que soy muy buen vendedor. Y entonces
con
cuento
mucha
un poquito
diplomacia.
La historia, sí. Y si veo con... Y bueno, lo escribiré y poco a poco espero que un año o dos, porque los proyectos de cine son más largos a la hora de poderlos realizar, que se haga. Esta es la ilusión. Más o menos mía en estos momentos.
Has hablado del reconocimiento de la profesión, en tanto que haya personas que quieran apostar por tus proyectos, pero hemos pasado muy de puntillas del tema premios, que como yo decía, tienes
sí.
mucho.
No, bueno. Sí, sí, claro, a mí me encantan, ¿eh? No, yo no soy de los de... Yo, que va, a mí me encanta que me premien y me encanta, y lo digo, quiero decir, hay gente que es como... No, a mí me encanta, a mí me dieron un Goya y fui el más feliz del mundo. Y me encanta que me den premios, ¿cómo no? Sí, sí, yo lo digo además.
También, ¿no? Haces como con los guiones, en las charlas y
sí,
surge
sí.
yo...
Oye, pues si me premiáis no está mal.
Hombre, los reconocimientos, Juan Luis, en vida, porque en este país también somos de homenajes póstumos.
Sí,
tenemos
sí, no,
muchas
no, claro,
cosas que creo que debemos pulir,
cambiar
porque,
sí.
claro, qué bonito es, ¿no? Que te reconozcan una trayectoria
sí.
y un trabajo.
Y además,
cuando
si
puedes
eres...
disfrutar de ese reconocimiento.
Y además, después, si eres muy familiar como yo lo soy, que yo soy muy...
Pues luego haces una comida para celebrarlo.
No, y solo por la alegría de mi madre, como digo yo, vale que me den cualquier premio.
Bueno, y tu madre a todo esto, cuando dijiste que querías ser actor, si ella ya te llevaba a ver a Rafael Acarra...
Ella me dijo una cosa que dijo, ser actor es complicado, y si no eres muy bueno, lo vas a pasar fatal, me dijo.
Qué lista, ¿eh? También.
Sí, esto es lo que me dijo, dice, si no eres muy bueno, es que lo vas a pasar mal, hijo. Pero después, como he ido llevando mi vida por otros lados, ya he visto que he trabajado cada vez que le llamaba y decía, mamá, me ha salido tal. ¿Cuánto trabajas? ¿Y cuánto trabajas? Y ahora me dice, ¿debías de trabajarme? Ya es muy mayor, tiene 90 años, pero me dice a veces, y tendrías que trabajar menos, ya no te hace falta trabajar tanto. Y yo, que sí, que me gusta. Vale, si es que tú siempre te ha gustado trabajar mucho. O sea que, pero le sigue haciendo feliz ver que me dan trabajo. O que yo trabaje, ¿no? Porque es de esas personas de una edad, de una generación, que el trabajo ha sido muy importante, ¿no? Y entonces...
Lo valoran mucho.
Lo valoran muchísimo, sí.
Juan Luis Iborra, un placer, de verdad.
Un placer el mío.
Luis Perdiguero en la realización técnica, y si quieres nos despedimos con Recuerdo de Azúcar.
Perfecto.
Volviendo a tu niñez sí. y volviendo a esa película
al Mediterráneo.
Tuya. Y a tu pueblo.
Y a mi pueblo.
Y a tu
y
madre. Y a esos recuerdos.
Y a esos olores.
Muchas gracias. Yo ya estoy oliendo la pastelería familiar.
Sí. Muchas gracias.
Gracias.
Que una vez, una esclava árabe consiguió enamorar a su sultán preparándole esta tarta de almendras. Aunque todos pensaban que su amor era imposible, ella inventó para él esta receta con tanto amor que el sultán la convirtió, ¿sabes en qué? En su esposa favorita.